Bueno, tenemos ya en línea a Hugo Koenig, justamente intendente de la localidad de Victorica, para poder conversar un poquito. Hay varios temas que lo tienen como protagonista en el día de hoy. Uno tiene que ver con la CEVIC, ¿sí? Que tiene que ver con la cooperativa de producción de electricidad, y el otro es el tema político. A mí me gustaría, si les parece, que arranquemos por lo político, porque, bueno, Hugo Koenig va a ser, junto con otros intendentes de Juntos por el Cambio, estamos hablando de Abel Zavarotz, estamos hablando también de Mónica Curuchet, de la localidad de Castex, quienes son los que llevan la voz cantante a la hora de convocar a los intendentes y las intendentas de la oposición para ver cómo en este nuevo tablero se redefine la relación con el Ejecutivo Provincial, que acaba de ser reelecto. Está por delante toda la convocatoria y el llamado a esta reunión, pero bueno, vamos a preguntarle a él cuál es la consigna y a partir de eso por dónde se piensa llevar adelante el encuentro. Bienvenido, Hugo, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien.
Bueno, hice toda esta presentación justamente como para poder darle el pie para que nos cuente un poquito cuál es la intención de juntar a la tropa de Juntos por el Cambio, digamos, y empezar a plantearse o a redefinir el vínculo con el Ejecutivo Provincial.
Bueno, mira, la verdad, esto surge un poco a inquietud de muchos de los intendentes nuevos, electos, que yo creo que un par de días después de la elección, por relaciones o por contactos, empezaron a llamar de frente a la preocupación que genera asumir el cargo recién el 10 de diciembre y estar 6 meses antes o casi 7 meses antes del momento de la transición, ¿no? Desde la elección a la transición hay un periodo demasiado largo. Uh-huh. Y a partir de esa situación empezamos a charlar un poco con Mónica, con Abel, con Sergio también de Guatroche, y bueno, decidimos empezar a juntarnos, empezar a conocernos, empezar a transmitirnos experiencias o posibles consejos de alguna manera de los que tenemos un montón de años en esto, y bueno, por supuesto también recibir de ellos seguramente esas inquietudes o esas ideas que a veces pueden resultar voladas cuando uno recién arranca en una gestión, pero que casi siempre son los disparadores de las grandes cosas en los periodos, ¿no? Uh-huh. Así que un poco ese fue el disparador. La idea es conocernos, estar en contacto, estar trabajando o apoyándonos unos a otros, y bueno, y esperando el nuevo periodo de gobierno que arranca allá por fin de año.
Uh-huh. ¿Es dable pensar que puede haber en esta unión, digamos, sinérgica, más basada en la gestión, por ahí, en la forma de cómo gestionar en cada municipio, la posibilidad de poder saltar por arriba un laberinto que tiene que ver con, digamos, el histórico PJ por un lado y el histórico radicalismo por el otro? ¿Pensar de otra manera la provincia?
Mm, sí, seguramente eso puede ir dándose con el tiempo. No es nuestra intención alterar estructuras. Sí, históricamente, para dentro de los partidos, los intendentes siempre reclamamos más acompañamiento, más apoyo, más canales de diálogo, que los diputados sean también un poco los que trasladen las inquietudes que existen en los pueblos. Así que bueno, también eso seguramente llegará si la relación con los partidos se sigue dando como se da hasta el momento, ¿no es cierto?
Uh-huh. Están, digamos, especulándose, por lo menos en el terreno político, que Sergio Cilioto intentaría a partir del 10 de diciembre empezar a conformar un espacio propio, digamos, pensándolo desde el análisis político, por ahí lo que se llamaría un ciliotismo. ¿Ustedes ven posibilidades de incorporar otro ámbito de discusión o trabajar en la gestión de una manera más armónica, siendo el Ejecutivo Provincial el único protagonista del espacio y por ahí tratando de desprenderse de los vínculos con el PJ tradicional?
Sí, eso es posible. La verdad que no sabía que esa intención estaba dando vuelta en Sergio, pero bueno, sí es posible. teniendo un frente de diálogo entre varios intendentes o entre varias municipalidades, siempre es mucho más fácil. Y lamentablemente eso en estos últimos, o en este último periodo en particular, se había perdido. Los intendentes opositores, quizás por ser pocos, o fruto de la pandemia también en un momento, no habíamos tenido, creo que no tuvimos ninguna reunión en común para poder dialogar o charlar. Recuerdo una sola convocada en el Comité Provincia del Radicalismo y ya frente al periodo de elecciones que se venía. Con lo cual eso no es bueno. Y por ahí es así, es nuestra intención, estar atentos juntos para, bueno, para intentar generar el diálogo en la relación. Yo lo he dicho un montón de veces, tengo casi 4 años en este periodo sin poder todavía tener una audiencia privada con el señor gobernador. Y entiendo los motivos, entiendo la pandemia, entiendo las miles de ocupaciones que seguramente cruzan por su gestión, pero no está bueno que no tengamos esa posibilidad de plantear directamente las cosas que ocurren en los pueblos, que se visualizan en los pueblos. En plena pandemia teníamos un grupo de WhatsApp donde te diría que semanalmente nos comunicábamos y a partir de ese momento el diálogo se ha dado muy esporádicamente en algún acto, en alguna apertura de licitación, en alguna inauguración que se pueda dar tanto en el pueblo o en la zona o en la región o en la provincia, pero no es así el camino de gestión, me parece.
Estarán sonando teléfonos en lo que queda del año.
El WhatsApp se está reactivando de una manera
caliente,
¿no?
Bueno, entonces nos vamos para el otro lado, justamente a lo que es el análisis desde Juntos por el Cambio, que en este momento, por lo menos a nivel de titulares nacionales, lo que se está viendo es que, al parecer, el desacuerdo que había en el oficialismo ahora pasa a estar del lado de la oposición. Es decir, no hay grandes acuerdos que permitan certeza, que permitan viabilidad en los territorios, y ustedes tienen que estar militando lo que queda de acá hasta las PASO, en nombre de también de una interna nacional que se mete por todos lados. ¿Cómo analizan desde la mirada territorial y de las intendencias de La Pampa lo que está pasando con la conducción a nivel nacional de Juntos por el Cambio?
Mira, yo en lo particular, mi postura es que no se puede ir en busca de un gobierno si no hay un proyecto consensuado y programado antes de esto. Históricamente ocurre que una semana antes, 10 días antes de un cierre de listas, comienzan a cruzarse nombres, a cruzarse opciones, y estoy seguro que es solamente por los nombres, no es por el proyecto en sí. Con lo cual, no estoy de acuerdo con que todo se quiera hacer a último momento. Está bueno que los que coinciden en un proyecto, en una idea, hayan venido trabajando, hayan venido buscando alternativas para solucionar los grandes problemas que tiene hoy el país, pero no sirve de nada amontonarse para después ver cómo hacemos. Eso creo que no es la forma, será porque hemos aprendido en nuestro pago chico, en nuestra propia experiencia con Alianza Victorica, donde lo primero que se hace es trabajar un proyecto, trabajar una idea, y después se comienzan a trabajar los nombres de los que van a integrar o de los que van a llevar esa propuesta. Así que creo hasta lamentable la situación por la que se da, ¿no? Y yo creo que por ahí también es, de alguna manera, desperdiciar oportunidades. Cuando la gente ve que se pelean por estar, en vez de pelearse por proponer soluciones, me parece que a la persona que está viviendo día a día el problema le saca la esperanza.
Hugo, hablabas recién de por ahí las ganas que tenés vos particularmente o la necesidad como intendente de reunirte con Cilioto, que por ahí no había pasado en esta gestión. Te pregunto, ¿esto es una regla general, digamos, para los intendentes de la oposición? Porque del otro lado también nos ha tocado hablar con Hugo Sabarots, por ejemplo, que por el contrario, ha destacado muchísimo la vinculación que tiene el gobierno provincial con General Hacha en particular. Digo, ¿esto es algo, es un panorama similar al de todos los intendentes, esto que vos planteás, que por ahí no tienen mucho espacio, o una cosa más particular, si querés, con vos o con
Por lo que yo he visto, de la oposición hay un montón que no han tenido esa posibilidad, y también hay varios intendentes oficialistas que en algún momento me han manifestado también tener la falta de canal del diálogo. Abierto o fluido. Eso no quiere decir que uno no tenga contacto con los ministros, con un montón de otros funcionarios, pero bueno, en particular con el gobernador, y en mi caso no se ha dado. Quizás Abel haya tenido esa oportunidad, creo que sí, pero mayoritariamente te puedo asegurar que no, y como te dije, incluidos varios intendentes que pertenecen al mismo signo político.
Y mencionabas también el tema de esta reunión con los intendentes, los que van a asumir ahora, como para una especie de acompañamiento en esta parte de la transición. ¿Es una preocupación para los intendentes esto de lo que pase en estos meses hasta que asuman? Preocupación, digo, en el sentido de decir, bueno, a ver, como se van a ir los que están, capaz que pasa cualquier cosa o capaz que empiezan a ocurrir situaciones que después tengamos que hacernos cargos nosotros. ¿Es una preocupación de los intendentes o no, y es simplemente una especie de acompañamiento que se hace para llegar un poquito más acompañados a la gestión?
No, te puedo asegurar que es una preocupación en serio, y yo creo que debería ser algo que nuestra ley orgánica de municipalidades debería contemplar. La posibilidad de no alterar gravemente la estructura de un municipio a partir de un resultado adverso en una elección. Un intendente que se va, en nuestro sistema de coparticipación, por ejemplo, es factible que deje una economía para el año siguiente muy alterada, porque bueno, nuestro índice de coparticipación se defiende día a día buscando la mayor cantidad de ingresos al municipio. Por ejemplo, una alteración en la planta del personal, un pase masivo de gente a planta permanente, y hablo por experiencia propia, cuando Alianza Victorica asume la gestión, había un montón de gente nombrada en los últimos meses y había sido una transición corta. Todo eso te genera un descalabro económico, el hecho de asumir un 10 de diciembre y a 20 días tener que pagar los sueldos, incluido el aguinaldo, es casi una locura en nuestro sistema de recambio de autoridades. Y bueno, y esas cosas, a alguien que recién está por asumir, te puedo asegurar que lo ponen muy nervioso, ¿no? Y que viven en el pueblo y visualizan las cosas que día a día se hacen.
¿Y no hay posibilidades de revertir, por ejemplo, ese tipo de, suponete, si existieran, ese tipo de actuaciones? No tiene posibilidades legalmente, te hablo, obviamente, ¿no? El intendente que asume de revertirlo, qué sé yo, hablabas de la mención, por ejemplo, del pase a planta. O decir, bueno, si un pase a planta de mucha gente, no tenés chances de, en todo caso, volver para atrás si eso no corresponde.
En algunos casos sí, ha pasado que se nombran personas sin tener las vacantes disponibles, sin el presupuesto activo. Y esa es una manera de frenar, pero bueno, hay otros municipios que sí tienen las vacantes y son todas las que se van cubriendo. Pero bueno, de última, hay otros temas, las recategorizaciones, por ejemplo, que van por fuera del cronograma establecido en la ley, en la 643, suele ser otra herramienta, donde antes de irse algún intendente puede dejar un montón de empleados en una categoría muy alta, que no es la que correspondería, de acuerdo a la antigüedad, y esas cosas también traen consecuencias económicas. Digamos, hay varios puntos que deberían estar frenados, o medidas que no se podrían tomar en un proceso de transición. Eso nada, es una idea que seguramente debería ser corregida a través de un proyecto de ley, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Pero bueno, a esa problemática que se genera, un poco nosotros ella estar acompañando a los nuevos.
Bien, para ir redondeando un poquito la charla y a manera de síntesis, quizás porque hablamos más del tema político, dos líneas con respecto al conflicto que hay entre la CEVIC, es decir, la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, el municipio, y bueno, y el plan Mi Casa 2, que habría 8 viviendas que no tienen bien, o sea, adecuada la instalación eléctrica y no se pueden inaugurar por ese motivo. Digamos, desde su perspectiva, ¿cuál es la relación entre estos tres actores y qué posibilidad hay de que se solucione para que se puedan otorgar las viviendas?
Bueno, mira, es un proceso que ya lleva varias reuniones, varios intentos de solucionar el tema de brindarle la red eléctrica a esas viviendas. Como vos decís, son 8. Uh-huh. Están emplazadas en una zona donde hay varias viviendas más. Es un loteo de hace unos 6-7 años, y donde ya hay otras construcciones barriales, y que hoy están tomando energía eléctrica de una subestación municipal que fue construida para la red de cloacas, y que seguramente está en un cuello de botella por la cantidad de energía que brinda ese transformador. Uh-huh. El tema es que corregir eso es una inversión mayor a la que costó hacer las 8 casas de barrio.
Claro.
Y el municipio no tiene la alternativa de solucionarlo. Sí hizo puntualmente la red de gas, también ha hecho la red de agua, porque eso, bueno, sí tiene herramientas o tiene la mano de obra propia el municipio como para hacerlo. En el caso puntual de la energía, le hemos propuesto a la cooperativa entregarle algunos materiales como el cable preensamblado y bueno, y algún otro elemento más que haga digamos, o que facilite la conexión. Nos están planteando la necesidad de hacer la subestación sí o sí. Y bueno, estamos en esa situación, hemos hecho gestiones al gobierno provincial para ver si se consiguen los fondos. Bueno, hasta ahora no han llegado. Sí. El tema es que los vecinos hace 9 meses ya saben cada cuál es su casa.
Claro.
Porque ya se han hecho los sorteos, ya están comunicados al IPAD. Sí. Y todavía las casas no se entregan. Y los alquileres se siguen pagando. Sí. Y bueno, la familia están desesperadas por poder acceder.
Ahora, Hugo, la cooperativa no es garante del servicio, de la provisión del servicio, es decir, está obligada por ley a proveer energía eléctrica.
Sí, se argumenta en contra de esa situación que, bueno, son zonas que se han abierto a la construcción en estos últimos tiempos.
Sí.
Y que no se han hecho las inversiones correspondientes por parte del municipio, digamos.
Ajá.
Pero no estamos hablando de loteos que son distantes de la localidad. Son manzanas del pueblo que sí es cierto se han incorporado a través de nivelación, apertura de calles y demás, pero que no están a 1000 metros del pueblo. Estamos hablando de un barrio, casi un barrio propio del pueblo.
Claro.
Así que, nada, esperemos que rápidamente se solucione o que aparezcan los fondos, en este caso de provincia, y por ahí son estas las cosas que uno necesita trasladar rápidamente a un gobernador.
Al gobernador, claro.
Y para que entienda que hace el esfuerzo de la provincia de ayudar a un municipio a construir 8 casas, y que después por no tener un nexo eléctrico, o que el programa no incluya los nexos, no se pueda poner en manos de los vecinos la vivienda, ¿no?
¿Y no hay conversaciones con la Secretaría de Energía como para que haya, no sé, una propuesta intermedia, paneles solares, por ejemplo, para la provisión de energía para esas 8 casas o algo por el estilo?
A ver, sí, a la Secretaría de Energía, a través de asuntos municipales, se le hizo llegar el proyecto. Ellos lo derivaron al APE para que técnicamente dijesen si era lo apropiado.
Sí.
El APE dijo que sí, que era lo que correspondía. Para tener seguridad y tranquilidad a futuro. Sí. El tema que, bueno, ahora estamos en manos de conseguir los fondos para poderlo hacer. Mientras tanto, el municipio sigue ofreciendo la alternativa de, aunque sea provisoriamente y por estos meses de invierno donde el consumo eléctrico es mucho más bajo, ir conectándoles, quizás a riesgo de que cuando llegue el verano, como claro, en tantos otros lugares del pueblo, la energía empieza a faltar. La alternativa de la energía alternativa, salvando la redundancia, sí, es una opción y que es más barata que construir una subestación.
Claro,
seguro.
Por lo menos para un mediano plazo hasta que se pueda regularizar eso. Porque
sí, el tema es que, bueno, no solo son esas 8 casas, sino que es un barrio de alrededor de 5 manzanas que están en plena construcción y que ya hay viviendas del plan Mi Casa 1 construidas en ese lugar.
Seguiremos entonces de cerca el tema a ver qué avances van teniendo. Muchísimas gracias, Hugo Kenny, por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Estábamos escuchando entonces a Hugo Kenny, intendente de Victorica, elegido ya por cuarto mandato consecutivo, reflexionando un poco sobre el panorama político que se abre en la provincia ante una nueva gestión y transición de por medio, que todavía quedan largos meses. Y bueno, y hasta acá, ¿cómo van las conversaciones con la provisión de energía eléctrica? Insistimos, para 8 casas del plan Mi Casa 2, otorgadas y adjudicadas hace ya 9 meses y que no tienen energía eléctrica.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Deportes. Santiago Lucía.
Con 6 partidos continúa la actividad en la Copa Sudamericana. Desde las 19, Defensa y Justicia visita en Uruguay a Peñarol de Montevideo. Estudiantes de Mérida recibirá a Fortaleza de Brasil. Desde las 21, en Victoria, Tigre es local ante Puerto Cabello de Venezuela. América de Minas Gerais juega ante Millonarios de Colombia. El Santos de Brasil a las 21:30 recibe en su estadio El Beira Río a Newell's. Y a las 23 se juega el último partido de la jornada en la Copa Sudamericana entre la Liga de Quito y Botafogo.
Datos del tiempo.
Con un día nublado en la ciudad de Santa Rosa, la temperatura es de 12 grados, el viento del norte a 15 kilómetros por hora y la humedad del 85%.
Informó la radio pública en todo el país.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh.